Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial, muy afectuoso, como siempre, por parte de su servidor Samuel Orozco, por parte de todos en este gran equipo de trabajo. Hoy volvemos sobre la cuestión de la reforma de salud a un par de meses de que se cerrara el periodo de inscripción. A pesar de que les gustaba Obamacare, muchos latinos terminaron no inscribiéndose en sus planes de salud y aquellos que se inscribieron parecen estar recibiendo una ducha de agua fría al recibir la cuenta. Hoy veremos cómo le está yendo a los recién asegurados al comenzar a usar los planes de salud. Sus llamadas serán bienvenidas. Antes, las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. Aunque el presidente Barack Obama descartó el despliegue de tropas de infantería a Irak, el Pentágono envió este lunes al Golfo Arábico el buque de anfibio de transporte USS Mesa Verde, conforme rebeldes sunitas mantenían su avance hacia la capital, Bagdad. El Mesa Verde transporta helicópteros ofensivos Osprey y más de medio millar de marines, como parte de una creciente movilización militar que incluye al portaaviones George H.W. Bush. En este marco, el secretario de Estado, John Kerry, abrió la posibilidad de que Estados Unidos apoye al gobierno chiita de Irak a través de apoyo militar aéreo, aunque no ofreció un calendario preciso. Sin embargo, expertos militares indicaron que la administración Obama debe adoptar rápidas acciones militares de apoyo al primer ministro Nuri al-Maliki antes que sea rebasado por las fuerzas insurgentes. Militantes sunitas controlan la segunda mayor ciudad, Mosul, así como Tikrit, el pueblo natal de Saddam Hussein. Para Noticiero Latino informó desde Washington José López Zamorano.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. Los senadores por Arizona, John McCain y Jeff Flake, se han dado a la tarea de minimizar el impacto que la propuesta migratoria tuvo en la espectacular derrota del líder de la Cámara Baja, Eric Cantor. Un ultraconservador terminó con la carrera política del republicano Cantor, atacando su postura migratoria, pero Flake y McCain, del mismo partido, enfatizan que hubo otros factores. De todas formas, la caída de Cantor ha desatado una ola de temor entre republicanos aquí y a lo largo del país. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Desde Atlanta, Georgia, reporta Javier Aparici. El hacinamiento de menores no acompañados en centros de detención de inmigrantes indocumentados cerca de la frontera con México es uno de los factores que está impulsando el traslado de parte de esos niños aquí al sur de Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Miami. La organización no gubernamental Americanos Pro Justicia al Inmigrante señaló al diario El Nuevo Herald que sus funcionarios se han visto abrumados por un fuerte incremento de niños que requieren de sus servicios de representación legal en casos de deportación. Michelle Abarca, la abogada de esa organización que dirige el proyecto legal para niños, dijo que en 2013 atendieron a 1,600 niños y que este año esperan superar esa cifra ampliamente. El Departamento de Servicios Humanos del Gobierno de Estados Unidos recientemente informó que para el actual año fiscal se prevé que unos 60,000 niños indocumentados, en su mayoría centroamericanos, serán detenidos por las autoridades migratorias. Para Noticiero Latino, desde Atlanta, Georgia, reportó Javier Aparici.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Cansados de la violencia que azota sus vecindarios, cientos de neoyorquinos marcharon y atravesaron el puente Brooklyn para demandar el fin de las muertes causadas por armas de fuego, recordando las muertes de Trayvon Martin y Jordan Davis en la Florida.
Enough is enough.
Los cientos de activistas se reunieron en la plaza de la alcaldía después de la manifestación y exigieron que ni una vida más sea tomada por violencia con armas de fuego. Tenemos que seguir siendo diligentes en persuadir a nuestros legisladores para ejecutar la voluntad de las personas que los pusieron en el cargo. Y si no lo hacen, vamos a reemplazarlos, dijo Lucía McBath, madre de Jordan Davis. Madres demandan acción por el sentido común de las armas en América. Es un grupo formado a raíz del tiroteo de Sandy Hook que organizó esta marcha para empujar la campaña Votantes por el sentido común con las armas, que busca reunir 1,000,000 de firmas para lograr reformar la ley de armas de fuego. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informa Rubén Tapia.
preocupados por el dramático aumento de la inmigración de niños centroamericanos que viajan solos en busca de sus padres a Estados Unidos, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Las organizaciones Carecen, El Rescate y la Mesa Redonda Centroamericana han alzado la voz para pedirle al presidente Obama que tome medidas urgentes para afrontar esta crisis humanitaria. Les preocupa además el hacinamiento y maltrato que han sido denunciados en algunos centros de detención y el traslado de estos menores a cárceles de inmigración en otros estados. Proponen que se les reconozca el estatus de refugiados ya que huyen de los altos niveles de violencia e inseguridad que viven en sus países de origen y además piden que la ONU tome cartas en el asunto. Según datos oficiales de los más de 4.000 casos que se reportaron el 2011, el año pasado la cifra aumentó dramáticamente a más de 20.000. Carecen menciona que para finales de este año la cifra pudiera llegar a los 90.000. Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles informó Rubén Tapia.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Y escucha usted Línea Abierta, un servicio de Satélite Radio Bilingüe, la red latina del sistema de la radio pública nacional. Saludos muy cordiales a la gran radio audiencia y también a los internautas que nos sintonizan por el www.radiobilingüe.org. Una invitación a que se hagan parte de este servicio informativo, servicio de diálogo, llamándonos al 1-800-345-4632, que es la línea de nuestra tribuna libre. Hoy volvemos a echarle un ojo a la Ley de Atención Médica Costeable, la Ley de Reforma de Salud. Han pasado ya 2 meses y medio desde que se cerró el periodo de inscripciones en el llamado Obamacare y muchos viven por primera vez la experiencia de utilizar los servicios de los planes de salud recién comprados. Hoy queremos ver cómo le va a estos usuarios al navegar muchas veces por primera vez el sistema. Hay que recordar de entrada que a muchos latinos les gustó la idea de la reforma de salud, la llamada Obamacare, lo cual no es de sorprenderse, estando los latinos entre los más desasegurados, entre los desasegurados. Sin embargo, pese a eso, a final de cuentas, fueron muchos los consumidores latinos que no compraron seguro bajo el mercado de Obamacare. Y aquellos que lograron conseguirse póliza, ahora pasan por momentos de sorpresa y algunos de frustración al revisar sus cuentas. Así que hoy veremos cuál es la experiencia que está o bien sufriendo o gozando el recién asegurado que ahora se pone o dispone a usar sus planes de seguro de salud. ¿Cómo le está yendo al buscar los servicios del doctor después de haber pagado su plan bronce o plata o cualquiera que sea el plan? Además, examinaremos de nuevo la ley para ver quiénes pueden todavía a estas alturas conseguirse seguro en este periodo de inscripción cerrada. Sus llamadas con preguntas o comentarios serán en todo momento bienvenidas. El número de nuestra tribuna libre es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. En la segunda mitad del programa tendremos la presencia del señor George Escobar, quien es director de salud de Casa de Maryland, en el estado de Maryland. Y de entrada, nuestra invitada, pues es una voz ya conocida de ustedes, amigos radioyentes, una de las latinas de más alto rango en el Departamento Federal de Salud. Ella es Mayra Álvarez, directora asociada de la Oficina de Salud de las Minorías dentro del Departamento Federal de Salud. Nos acompaña desde la ciudad de Washington. Mayra Álvarez, bienvenida como siempre.
Gracias por la oportunidad, Samuel. ¿Cómo está?
Estamos bien, gracias. Mayra, hemos dicho antes que, pues, aunque los sondeos de opinión demuestran que a los latinos les ha gustado bastante, han simpatizado con la nueva ley de reforma de salud, al final terminaron inscribiéndose en menos números de los que esperábamos, tomando en cuenta la gran necesidad de seguro que existe en nuestras comunidades. ¿Tienes idea, por fin, de qué tanto se logró y qué tanto no se logró al intentar asegurar a los latinos?
Sí, sí tenemos una idea sobre cuántos pudieron inscribirse en el periodo de inscripción que acaba de cerrar hace pocos meses. Lo que sabemos es que en los estados donde el gobierno federal controló el mercado de seguros médicos y con las personas que voluntariamente quisieron poner su información acerca de su raza o su etnicidad, 400 mil fueron latinos. Lo que nos dice eso es que tenemos 400,000 personas, latinos, que tienen seguro médico, que tienen seguro médico de alta calidad y de a un buen precio para ellos, para que puedan mantenerse más saludable. Pero lo que no sabemos es que hay muchos más que se inscribieron por el mercado, pero también afuera del mercado, que tienen ese seguro médico, que no quisieron poner su información acerca de su raza, su etnicidad. No se sintieron a gusto. Entonces, nada más es una poca información. Tampoco sabemos información sobre los estados, los mercados de seguro médico donde el estado estuvo en control. No tenemos esos datos tampoco. Y estamos trabajando para el futuro saber más información sobre cuáles personas se inscribieron. Pero lo que sí sabemos es que hemos hecho un gran paso a asegurarnos que millones de personas en este país tienen la seguridad que viene con seguro médico, incluyendo la comunidad latina. Y sabemos qué importante es para latinos que somos, que tenemos las tasas más altas de no tener seguro médico y que podemos tomar los pasos necesarios para conseguir ese seguro médico por el mercado.
En tu cálculo, ¿qué tanto se logró bajar la cantidad de desasegurados en el país? ¿Cuánto se logró avanzar por ese lado?
No podemos hacer eso ahorita porque la verdad todavía sigue nuestro trabajo. Vamos a platicar un poquito sobre los periodos de inscripción especiales, pero también la inscripción en el programa de Medicaid y CHIP sigue. Ahora las familias, los niños que califican para este programa todavía pueden inscribirse. También en los estados que han crecido su programa de Medicaid para incluir a los adultos que no tienen hijos, también pueden inscribirse. No tienen que esperarse hasta el periodo de inscripción abierto en el otoño. Pueden hacerlo hoy. Entonces, esos números siguen creciendo para asegurarnos que sí vamos a inscribir millones más personas. Y lo que esperamos es que nuestras encuestas en el futuro van a compartir esos números para saber qué es la diferencia acerca del número de personas que no tienen seguro médico.
Una información que nos llegó desde el estado de Texas, y debo admitir con bastante sorpresa, es de que en Texas los latinos se presentaron a comprar seguro en proporciones relativamente mayores que las de los anglos, ¿no? Pese todo esto a tener la corriente en contra, ¿no? Incluso al gobierno estatal, que se encargó de meter zancadillas a cada paso del proceso de inscripciones. ¿Estás de acuerdo con ese análisis de que les fue mejor a los latinos allí, a los latinos tejanos? Y si es así, ¿cómo lo explicas?
Pues la verdad lo que sabemos es que nosotros como el gobierno federal no lo podemos hacer solos. Fue la colaboración de organizaciones basadas en la comunidad. Fue las iglesias, los negocios pequeños, las organizaciones que conocen la comunidad, que tienen la confianza de la comunidad, los centros de salud que ya conoce la gente, ellos, sus esfuerzos, su trabajo día a día sobre este mercado de seguros médicos para poder inscribir a su comunidad, a miembros de su comunidad. Eso la verdad fue la diferencia. Y vimos eso no nada más en los estados donde el gobierno estatal estaba ayudándonos, como en California, Nueva York, pero en los estados donde no había el apoyo que queríamos, ¿verdad? Como el estado de Texas, especialmente en las áreas donde teníamos esas conexiones con las organizaciones basadas en la comunidad, vimos una gran diferencia con las personas que tenían más preguntas, querían más información, cuando había en las ferias de salud o cuando salió la iglesia y había unas personas ahí platicando sobre el mercado de seguros médicos, la gente se siente más a gusto preguntando las cosas que están pensando.
En Texas, en tu opinión, hicieron las organizaciones de base, hicieron un súper trabajo ahí como ninguno en la nación.
Sí.
Muy bien, seguiremos conversando sobre este y otros temas. Mayra Álvarez, que nos acompaña desde la Oficina Federal, el Departamento Federal de Salud, para comentar un poco sobre la marcha, cómo va en marcha en estos momentos los planes de seguros de salud, cerrado ya el periodo de inscripciones y a mitad de camino prácticamente rumbo a la apertura del próximo periodo de inscripciones en el mes de noviembre. Vamos a pausa, regresamos con más en medio minuto.
Este programa es parte de la serie de salud, que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA.
En Línea Abierta tenemos la presencia de Mayra Álvarez del Departamento Federal de Salud en la ciudad de Washington. Pues Mayra, hablemos un poco acerca de lo que hemos escuchado en programas recientes por parte de nuestros radioyentes. Muchos escuchas que se han comunicado en nuestra tribuna pública, pues han expresado frustración, insatisfacción, malestar, sobre todo por dos problemas. Uno, de que se han llevado una sorpresa al mirar la cuenta que les llega al buscar los servicios, ¿no? Y, ¿verdad? Pagos en cuestión de deducibles, copagos, en fin. Y lo otro es su sorpresa al batallar para encontrar doctores que quieran atenderles, que estén disponibles para atenderles. ¿Te son familiares estas quejas?
Pues la verdad, lo que sí hemos escuchado es que la gente todavía tiene muchas preguntas acerca del seguro médico y qué es el seguro médico y cómo funciona. Y la verdad, estamos pensando ahora qué podemos hacer mejor para prepararnos, para preparar a la comunidad, para que cuando abremos el mercado en el otoño, la gente ya está lista, la gente tiene la información que necesita para hacer una decisión informada acerca del seguro médico. Y hay preguntas sobre los copays, los deducibles, acerca de cuánto va a costar, cuánto va a ser fuera de su bolsillo, cuánto es parte de la prima. Y eso es algo que queremos empezar el trabajo hoy, acerca de esa conversación con las familias, porque es importante ser informado con algo tan importante como el seguro médico.
Uh-huh. Pues te comentaba un poco en relación a los costos. Muchos se quedan con la boca abierta de la sorpresa al ver la cuenta que le llega por concepto de pagos deducibles o copagos al buscar los servicios, porque estamos hablando de familias que todavía se están recuperando de la reciente recesión y apenas están volviendo a poner sus cuentas en orden. Seguramente, como lo sabes, nuestra comunidad quizás fue la más golpeada, ¿no?, por la reciente recesión. Ahora les está golpeando un poquito el seguro en el bolsillo. ¿Qué mensaje tienes para ellos?
Lo que quiero decirles es que es tan importante el seguro médico porque uno nunca sabe qué va a pasar en el futuro. Sí, tuvimos tiempos muy difíciles con la economía y todavía estamos batallando esos tiempos difíciles. Pero la verdad, nunca sabemos cuándo vamos a tener un accidente o un diagnóstico inesperado o algo nos va a pasar a nuestros hijos. Y la seguridad que viene con el seguro médico, que no tenemos que preocuparnos cómo vamos a pagar los costos del hospital o de la medicina, es algo que no hay cantidad de dinero que puede cubrir esa seguridad. Entonces es algo que tenemos que pensar. Y también lo que queremos explicarles con el concepto del mercado es que si uno se da cuenta que este año, cuando está pagando sus primas y se da cuenta que es mucho o la verdad este plan no era el que querían para su familia o para ellos, en el futuro, para el próximo periodo de inscripción, tienen la oportunidad de conseguir un plan diferente, con diferentes precios, con diferentes servicios que ofrecen para poder tomar la decisión que es más apropiada para ellos y su familia. Eso es el concepto del mercado, que compran, que pueden obtener el plan que es perfecto para ellos. Y si deciden que en un año no es, obtienen la oportunidad de cambiar a otro plan el próximo año. Es por eso que le estamos ofreciendo este periodo de inscripción.
Ahora, Mayra, los pesimistas de la ley pronosticaban que para el próximo año los precios de las primas de los seguros iban a escalar hasta en 20, 40, algunos incluso hablaban de hasta el 100%. Las aseguradoras han solicitado ya aumento a sus tarifas y pronto, sé que en las próximas semanas, se fijarán las nuevas cuotas, las nuevas tarifas para el próximo año, ¿no? Y por allí acaba de trascender información de que al menos uno de los ejecutivos, el ejecutivo de Blue Cross aquí en California, Mark Morgan, pronosticó que pues sus aumentos, dice, se espera que sea menor al 10%, estará en un solo dígito, dice, el aumento, porque los costos y la edad de los que se han inscrito, pues seguramente coinciden con sus expectativas. Y además parece que la gente está pagando sus primas de acuerdo a lo esperado. ¿Qué sabes de esto? ¿Qué tanto se espera lleguen a variar los precios de las pólizas para el próximo año?
Sí, esperamos que sí van a variar, ¿verdad? Porque así funcionan las compañías de seguro. Pero lo que no vamos a esperar es que van a subir a unos precios que son fuera de alcance de la gente. Lo que hemos hecho con el mercado, con esta ley, es poner en paso la idea que el consumidor es primero, no lo que está ganando las compañías. Y es por eso que vamos a ver cualquier aumento de precio de las primas del seguro médico, menos de esos 10%, porque hay ciertas reglas que las compañías tienen que explicar de dónde vienen los aumentos del precio y por qué están pasando. Porque como consumidores debemos de tener esa información para que nosotros, cuando estamos escogiendo cuál plan queremos para nosotros y nuestras familias, podemos saber cómo se está aportando el plan, la compañía. Entonces es importante. Y también, otra vez, con el mercado, la gente puede escoger cuál plan es mejor para ellos. Si ellos saben que este plan va a subir en precio bastante en un año, como el año pasado, van a querer ir a otra compañía. Y lo que hemos visto recientemente es que las compañías de seguro se han dado cuenta que hay 8 millones de personas que tienen seguro médico privado que antes no lo tenían o la mayoría no lo tenía antes. Eso es negocio para ellos. Entonces, en el futuro, muchos están decidiendo entrarse al mercado para también poder ofrecer sus planes a la población. Y esperamos tener más competición en el mercado para poder ofrecer a la gente mejores precios y más opciones.
Bueno, ya lo escuchó, amigo, amiga radio oyente, en voz de Mayra Álvarez. Habrá más competencia, más competitividad en el mercado seguro de salud rumbo al próximo año en comparación al presente. Mayra, sabemos que el periodo de inscripciones en los mercados de seguros pues se ha cerrado ya hace un par de meses. No se abrirá sino hasta el 15 de noviembre. Mientras tanto, sabemos que para ciertas personas durante este periodo del verano se puede abrir la inscripción. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes de los que se les pasó el tren y se perdieron la inscripción todavía se podrán dar de alta en este periodo?
Muy buena pregunta, y es otra vez un concepto acerca del seguro médico que mucha gente no conoce, y esos son los cambios de la vida o eventos que ocurren en la vida. Y si ciertos eventos ocurren en la vida de una persona, pueden quizás calificar para inscribirse en el seguro, en un seguro médico a través del mercado, y este es por un periodo de inscripción especial. Y la gente que califica para estos periodos de inscripción especiales son gente que tienen experiencias de ciertos eventos de la vida que son cosas grandes, piensan grande. Por ejemplo, si uno se casa, si uno tiene un bebé, o si adopta un niño, o se está dejando encarcelamiento, si gana ciudadanía, o si sale de la zona atendida por su plan de salud del mercado. Hay varias razones para poder calificar para este periodo de inscripción especial. Y lo que es más seguro es informarle al mercado, pueden hacerlo en línea, en cuidadodesalud.gov, o en California, en coveredcalifornia.com, o en el centro de llamadas, y decirle al mercado acerca de su evento de la vida o su cambio de la vida para poder ver si califica para este periodo de inscripción especial. Y es importante saber que tiene 60 días desde cuando ocurre el cambio o el evento para calificarse para este periodo de inscripción especial. Entonces, es rápido y es mejor checar si califica para ver si tiene la opción de inscribirse en un plan.
Bien. Ahora, al menos una compañía o mercado de seguros por internet anuncia, Mayra, que todavía puede conseguir inscripción en planes de seguros a los que no hayan podido asegurarse a tiempo, aun cuando no tengan esos cambios de la vida, aun cuando no puedan declarar ningún evento que les haya impactado su vida. Para calificar, ¿podemos tomar en serio esos avisos comerciales? Aquí tengo uno a la vista de una organización de nombre eHealth. Uninsured Hotline.
Ajá. Pues esas son compañías privadas, ¿verdad? Y va a haber varias compañías que van a seguir ofreciendo seguro médico. Pero es importante saber si uno va.
Déjame incluso leerte lo que dice aquí en su promoción por internet. Dice que esta compañía ha identificado estados en los cuales al menos una compañía aseguradora de salud continúa aceptando nuevas solicitudes de seguro de salud más allá de la fecha en la que se cerró el periodo de inscripciones, ¿no? Entre esos estados cuenta Arizona, California, Georgia, Louisiana, Maryland, Nevada, Nuevo México, Ohio, Oregón, y el estado de Washington está entre ellos. ¿Qué tan serio debemos tomar estas ofertas?
Pues la gente todavía puede conseguir seguro médico fuera del mercado. Eso fue cierto antes del mercado de seguros, antes del periodo de inscripción y después. Pero lo que es diferente es que la ayuda financiera que uno puede obtener por el mercado no va a poder obtenerlo afuera del mercado. Si va con una compañía privada como eHealth o con una compañía de seguro médico, no van a poder obtener esa ayuda financiera, los créditos tributarios o los cost sharing reductions. Y eso es importante para muchas familias, que cada dólar cuenta, ¿verdad?
Así que la aclaración aquí es de que sí se puede asegurar la gente, sí se puede conseguir póliza de seguro de salud bajo una compañía privada. Lo que no se podrá conseguir es todos los beneficios que concede el mercado de seguros de salud ofrecido por la Ley de Reforma a la Salud.
Exactamente.
Muy bien. Ya por último, Mayra, se reporta también que en el banco de datos de Obamacare, de la Ley de Reforma de Salud, se han descubierto discrepancias por la información que dieron unos 2 millones de usuarios que llenaron los formularios. Dice que todavía hay que verificar cierta información uh-huh. respecto a ingresos, seguro social, ciudadanía y otras cosas, y que esto puede afectar la cobertura médica de muchos. Los pagos en caso de que hayan ganado subsidios y otras cosas pueden resultar afectadas. ¿Qué hay de cierto en esta información?
Lo que es cierto es que nosotros a veces tenemos que obtener más información acerca de los detalles de una persona. Y lo que queremos hacer es verificar que la información es correcta. En muchos casos es porque una persona a lo mejor empezó a ganar más dinero en marzo del año, o cambiaron de trabajo, o cambiaron de casa. Hay muchas cosas que nos afectan nuestros sueldos y nuestra información en los sistemas. Y lo que queremos hacer nosotros es nada más verificar que la información es correcta. Para los casos más complejos, como la inmigración, es igual. Estamos verificando que la información que tenemos en el sistema o que la persona puso en su solicitud es correcta. Porque queremos que la gente que califica para esta cobertura, la ayuda financiera, pueda obtenerla sin problemas. Es por eso que queremos que contestan las preguntas y que nos dan la información.
¿Puede resultar la gente afectada, el usuario afectado, o por motivo de estas discrepancias, Mayra?
Pues es lo que estamos tratando de verificar con la información. No esperamos que va a haber personas que van a perder su cobertura o su ayuda, pero es por eso que estamos obteniendo esta información, para poder saber qué son los detalles que nos faltan para que no tenemos esos problemas en el futuro.
Mayra Álvarez, no me resta más que agradecerte como siempre por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Mayra Álvarez, directora asociada de la Oficina de Salud de las Minorías dentro del Departamento Federal de Salud, nos acompañó desde la ciudad de Washington. Seguiremos, amigos, esta conversación. Pasaremos a conversar con el señor George Escobar, de Casa de Maryland, y también comenzaremos a recibir sus llamadas a nuestra tribuna libre para que nos digan cómo les está yendo al utilizar los servicios de los planes de salud recién comprados, sobre todo los que han comprado bajo el mercado de intercambios. Llámenos al 1-800-345-4632, 1-800-34 línea, y con todo gusto le daremos curso a sus llamadas, preguntas, comentarios, opiniones, en fin. Nos vamos a brevísima pausa, regresaremos con más plática en un minuto. Hoy, amigos, en Línea Abierta volvemos sobre la reforma de salud. A un par de meses de que se cerrara el periodo de inscripciones, queremos ver cómo le está yendo a los recién asegurados al comenzar a usar los planes de salud. Si usted tiene comentarios, el número a marcar es el 1-800-345-4632. Comienzan a llegar las llamadas a nuestro conmutador telefónico. Con todo gusto le cederemos la palabra, pero antes quisiera darle la bienvenida a George Escobar, quien es director de salud de Casa de Maryland en Silver Spring, Maryland. En estos momentos nos acompaña desde Hyattsville. George Escobar, bienvenido.
Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias por tu presencia. George, antes de entrar en materia, dinos qué hace Casa de Maryland en el terreno de la salud, cómo trabaja con la Ley de Atención Médica Costeable.
Claro, nosotros somos una organización, la organización más grande en el estado de Maryland, que aboga y vela por los derechos de los inmigrantes. Igual que abogar por el derecho del inmigrante, ofrecemos una variedad de servicios en el cual nosotros somos una agencia que fue seleccionada aquí como una agencia navegadora, que le dicen, para ayudar a la comunidad latina a navegar, entender e inscribirse en la ley de la reforma de salud.
Uh-huh. Ahora vamos ya casi a medio camino rumbo al siguiente periodo de inscripción abierta de la nueva ley de reforma de salud. George, ¿qué estás escuchando de la gente, muchos de quienes seguramente por primera vez usan planes de salud? ¿Qué experiencia les están reportando a Casa de Maryland?
Bueno, la verdad, aquí, afortunadamente aquí en Maryland, el gobierno ha apoyado la reforma de principio a fin y dedicó alrededor de $25 millones a este proyecto de navegación. Navegación, sabemos que es una atención al cliente individualizada, donde se le ayuda al cliente pues a entender los reglamentos, entender los criterios de elegibilidad para la reforma y asistir a la gente a inscribir. Ahora, eso no es el caso en muchos otros estados alrededor del país. Claro, en California hicieron un trabajo enorme y un esfuerzo tremendo en proveer esta asistencia, pero en muchas otras partes del país eso no era así. Entonces, a lo largo de este proyecto, pues bueno, obviamente el retroalimento que estábamos recibiendo con la comunidad era más alrededor de orientarse sobre los elementos fundamentales de lo que es el seguro. Sabemos que mucha gente pues recibió de alguna fuente de información en radio, televisión o algo, recibieron alguna información de sobre los elementos básicos de la reforma de salud, pero la realidad no tenían un concepto muy muy integral sobre lo que es el seguro. Es algo un poco que varía en nuestros países de origen. Obviamente en algunos países tenemos un sistema mucho mejor, un sistema de salud mucho más efectivo que en otros. Pero el concepto de seguro de salud en este país era un concepto nuevo para mucha gente. Entonces, sí requería una atención muy detallada, una atención.
El ABC de la ley y darlo de manera directa, personalizada, de ser posible. George, ¿qué te parece si vamos alternando nuestra plática con la plática con los oyentes? Que repito, ya comienzan a llegar las llamadas a nuestro conmutador. Claro. ¿Qué tal si le cedemos la palabra a Tomás, que nos llama desde Yakima, en el estado de Washington? Tomás, bienvenido, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Estoy oyendo el programa, muy importante, pero es muy confuso de cuando estuve yo buscando. Yo pagué un mes la aseguranza y no sé si hice mal, la corté. Nomás pagué un mes y no fui ni al médico ni una vez. Pagué un mes. Me cobraban $400 por mes, por mí y mi esposa. Y yo le dije a mi esposa, pues ve a asegurarte tú sola, y le cobraban lo mismo. Y el muchacho ese de la computadora dijo, pues es que esto me dice la computadora. Pero entonces, ¿cómo estuvo eso que eso le dice la computadora a los que pusieron a decirle a la gente? Es mi comentario.
Y su comentario, ¿cuál sería? ¿Tendría alguna pregunta para nosotros, Tomás?
Sí, es que cuando fuimos a preguntar a la aseguranza, a los que íbamos a preguntarles aquí en Yakima, Dice, no, pues es que eso me dice la computadora.
Sí. Pero ellos pues no lo que usted, permítame ver si le entiendo bien. Usted dice de que al principio usted logró seguro para usted y su esposa por $400 por los dos. Y sin embargo, sí, cuando ella fue a solicitar seguro por su propia cuenta, por solamente una persona, también le cobraron $400 por solamente ella, después de que descontinuó usted
le
su plan.
Le dije yo a mi esposa, le dije, pues, o sea, yo cuando se me hizo muy caro, entonces le dije, pues tú asegúrate tú sola. Y fue de vuelta y nomás le bajaban $20. No, es posible que...
No hubo una gran diferencia entonces en el cobro. ¿Algún comentario que tuviera sobre esto, George?
Sí, pues creo que esto va precisamente al tema que tocábamos anteriormente. Es el hecho de que, pues obviamente, el seguro médico es un concepto nuevo para mucha gente, ¿no? Requiere, la verdad, hacer un análisis sobre, primero, lo que cada persona individualmente es elegible a recibir. Y el costo de su plan, igual que te provees una información básica de cómo funciona el seguro, cuáles son los derechos que tiene el cliente, cuáles son los deberes que tiene el cliente, cómo utilizarlo lo más efectivo posible.
Si en este caso, después de haber escuchado, no alcanzamos a escuchar los detalles, obviamente, del caso de Tomás, pero considerando lo que nos dice Tomás, esto es más o menos congruente con tus expectativas, con otros casos similares que has atendido.
Así es, yo creo que hay mucha confusión, obviamente es algo un poco esperado, ¿no? Es un programa nuevo, es mucha millones de gente que va a tener acceso a este servicio por primera vez en su experiencia aquí en Estados Unidos, y obviamente requiere un poquito más de estudio y bastante asistencia de organizaciones comunitarias, de otras personas, de negocios.
Pero bueno, aquí vemos en el caso de Tomás, efectivamente, el caso de Tomás es el caso que comentaba yo anteriormente, de que algunos están recibiendo, debido a lo que ya nos comentas tú, están recibiendo la sorpresa al recibir la cuenta, ¿no? La cuenta. Y en esos casos, en el caso de Tomás, dice que él descontinuó su propio plan de seguros como resultado de esta sorpresa que se llevó. Así que tiene algunas consecuencias. Luego podríamos llegar a comentar cuáles serían estas consecuencias. Creo que tenemos a Juan desde Fresno, California. Juan, buenas tardes. ¿Está usted al aire?
Sí, bueno.
¿Qué tal, Juan?
Buenas tardes. Pues yo traté de asegurar a mi esposa que entró embarazada este año todavía le cubrió. Y pues no gano mucho, pero no, me cobran 500 por asegurarla al mes. Eso con la cobertura que todavía, con la mediana, ¿verdad? Uh-huh. Entonces lo que, pues va a ser un problema porque el deducible es como muy alto. Muy, muy alto, y la que sigue para abajo me cobran como 300. Y yo entiendo que el gobierno quiere cubrirse pues todos los biles que ellos han tenido en el aire siempre. Pero pues no es justo todo lo que está pasando, pues está subiendo mucho todo lo de las seguranzas y no van a dar un buen servicio, no tienen doctores. Y pues sí, es triste lo mismo que han comentado todos, que van a seguir comentando, pero...
Sí, pero en esto de que no tienen doctores, ¿eso le ha pasado a usted, el hecho de que ha buscado el servicio y cómo ha encontrado el servicio?
Pésimo, para mis niños y para mi esposa, y tienen uno que pagar los 500 que ellos quieren al mes, a dar la cita, entonces sí te atienden bien.
¿Y estos 500 mensuales a quién abarca? ¿Abarca a usted? ¿Abarca a su esposa?
Es lo que me cobran por ella para darme el servicio que a mí me dan en Kaiser.
¿Solamente por ella?
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y pues no hago 50 al año, no es mucho, no es poco, pero no es justo, ¿sí me entiendes? Es lo único que quiero comentar.
Eso es, ese es su comentario al aire, que lo ha dejado ya documentado justamente al aire. Gracias por su llamada, Juan. Vayamos con Willis, que nos llama desde Santa Rosa, California, norte de California. Adelante, Willy.
Sí, buenas tardes. El mío es un comentario que fíjese que pues estoy oyendo que la mayoría están quejando de lo mismo y pues yo también ya pasé esta experiencia. agarré la aseguranza para mí y mi esposa y me cobran arriba de $500, $520 y cuando hice mi cita para ir al hospital, adentro pues me cobraron otros $100 y luego me cobraron la medicina y no fue buen servicio el que me dieron y estaba pensando yo si estoy pagando $520 por mes, yo y mi esposa, y luego me dan una hoja que dice que un examen físico, no tengo derecho a un examen físico, y cuando voy, dice que no voy a pagar nada, y de repente me llega un bill de $180 más, y si quiero medicina me la venden en el hospital, tienen dos clases de medicina y las dos están vendiendo, y antes yo iba a una clínica pública, pagaba $100 y yo tenía mi medicina y tenía mi consulta. Y pues yo pienso de que esto es demasiado caro y no es lo que están prometiendo.
Muy bien, gracias por su llamada y por ese testimonio que ha compartido con nosotros. Willis, ¿algún comentario, George?
Creo que definitivamente la experiencia del señor es, me parece que sí hubo algo bastante raro en esa situación, porque sabemos que los planes que cubren, bajo la reforma de salud, incluyen exámenes básicos, no preventivos. Uh-huh. Ese era todo el chiste, el objetivo de la ley, ¿no? Que la gente recibiera planes y coberturas que cubrieran exámenes preventivos, que estén a un bajo precio. Sí. Y cuando yo creo que, yo creo que mucha gente está teniendo esta experiencia por la primera vez, ¿no? Obviamente no están acostumbrados a pagar una mensualidad por su seguro y obviamente ese va a ser un shock inicialmente, pero creo que cuando hay algunas cosas que van mucho más allá y hay cobros que van más allá de lo esperado, porque la verdad cuando uno se inscribe para este plan, para estos planes todo debe de ser acordado inicialmente cuando uno entra en este acuerdo, ¿no? Uno ya va a saber cuál es su mensualidad, va a saber cuánto va a pagar por su medicina, va a saber cuánto va a pagar por exámenes profesionales o exámenes de especialistas. Y cuando uno recibe esa sorpresa, sí es una razón por la cual uno puede poner una queja, ¿no?
Sí, en este caso pues hay que averiguar los motivos, cuál fue la razón de los $100 que se le cobraron aparentemente por la visita, ¿no? Aparentemente por examen físico, pero hay que averiguar, sería la recomendación para Willis, el concepto, es decir, por qué fue que le cobraron esos $100 de visita, tomando en cuenta de que efectivamente las visitas básicas o exámenes de medicina preventiva, pues por lo general van incluidos dentro del importe, dentro de este costo, dentro de los $520 por él y por su esposa, que es lo que paga por su póliza, ¿no? Habrá que seguir averiguando esto, habrá que ver el porqué de cada uno de esos costos, ¿no? Sería seguramente algo que deberíamos comprometernos a hacernos en lo sucesivo. Jesús nos llama desde Lemoore, California. Jesús, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes, hermanos, desde aquí, hablo del lado de Lemoore. Efectivamente, lo que estaba diciendo el señor del costo que le costó, pues es que ya desde antes estábamos mirando eso, si hubo una ayuda para la gente, era que hubieran empezado con los empleadores, que les dieran cobertura, no de esa cobertura, porque se están mirando pues, que es una estafa. Yo gano $50,000 junto con mi esposa, y he oído comentarios que agarran la medical y cuando les empiezan a acumular un bill, ya después no pueden vender la casa porque tienen el bill de allí. Entonces dije, ojalá que no me toque la medical. Y ya aplicamos, fue lo primerito que calificamos nosotros para eso medical. Y pues ya tenemos como unos 5 meses y pues no la hemos usado por el miedo de que por qué tan facilito calificamos para eso medical. Yo esperaba que, dije, unos $100, entonces pues ya poco, al rato ya los vamos a ocupar de seguro médico, vamos a andar con el médico. Uh-huh. Ya tenemos una edad de 50 años, pero no.
A ver, déjeme ver si le entiendo, Jesús. Usted dice que usted califica para el Medical, de hecho ya se inscribió dentro de Medical, y para aquellos amigos que nos escuchen fuera del estado de California, debo decir que Medical es el equivalente de Medicaid en todas partes del país. Y usted dice ya está inscrito, calificó para él, pero dice no lo ha usado, a pesar de que puede usarlo y a pesar de que cree que debe usarlo, no lo ha usado por miedo a que de repente comiencen a llegarle los recibos y quede usted endrogado, o sea, endeudado.
Sí, ¿es esto así? Así es, y el caso fue que, como tengo casa, dije a lo mejor tenía yo ese temor, y sí, dicho y hecho, rapidito califiqué para eso, como tengo casa propia y todo, yo esperaba que calificara por una cobertura de como decían que de oro, plata, y que ya sabe que, dije pues si califico para un seguro de unos $100 por mes, pues todavía. Sí. Pero este es sin costo, y eso es el lo raro que se me hace, que rapidito califiqué.
Ahora, ¿usted tuvo asesoría de parte, no sé, de navegadores, trabajadores sociales? ¿Cómo llegó a las conclusiones de su...? Sí, adelante.
Porque aquí local lo ayudaban a uno, entonces ya fuimos allá a las oficinas de aquí del condado.
Vaya, entonces tuvo asesoría directa de un funcionario de salud en el condado. Y con esa asesoría fue que llegó a esta conclusión. Muy bien, pues gracias. ¿Y alguna pregunta que tuviera para nuestro invitado, Jesús?
No, pues todo, nada más que la cosa es que no debemos de tapar el sol con un dedo, debemos de mirar todo como es. No, es muy, muy extraño que vayan a dar una cobertura así tan facilita.
Sí, pero por lo pronto lo preocupante que nos reporta de su caso es el hecho de que por temor usted ha decidido no salir y buscar los servicios de salud que pues a los cuales tiene derecho. Eso es lo preocupante. Bueno, gracias por su llamada, Jesús. Nos vamos a brevísima pausa. Seguiremos con más llamada a nuestro regreso.
Este programa es parte de la serie de salud, que busca informar sobre los beneficios de la Ley de Atención Médica Costeable y otros programas de asistencia pública. La serie es auspiciada en parte por The California Endowment. Sus comentarios serán bienvenidos en el 1-800-345-4632. 1-800-34-LINEA.
Y hoy, amigos, en Línea Abierta comentamos acerca de la nueva ley de reforma de salud. Ya van más de 2 meses de que se cerró el periodo de inscripción abierta. Estamos casi a mitad de camino rumbo al siguiente periodo de inscripción abierta, que es en el otoño, en el mes de noviembre. Mientras tanto, queremos ver cómo le está yendo, cuál es la experiencia de aquellos que se aseguraron, especialmente los recién asegurados, los que por primera vez le entran a las filas de los asegurados, su experiencia al utilizar los servicios de sus planes de salud. Un 834 línea está a su cordial disposición por teléfono y desde Maryland. Tenemos la presencia de George Escobar, quien es director de salud de Casa de Maryland, una de las navegadoras, quizás una de las prominentes navegadoras de la reforma de salud en ese estado de la costa este. George, ¿qué te parece si escuchamos una llamada más y luego pasamos a tus comentarios para que hagas un análisis de los casos que nos han estado documentando nuestros oyentes? Vayamos con José, que nos llama desde Merced, al norte de California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. Nomás yo que no estoy conforme yo con algo que apenas está comenzando ahorita. Tenemos poco que entró lo del plan Obama y ya están que van a volver a subir. No esperan ver que van a subir el mínimo porque ya están buscando de dónde. Lo que no quieren dejarle a uno, no quieren dejarlo resollar a uno. Quieren lo que va a agarrar uno por el aumento de sueldo que va a venir, ya se lo quieren arañar a uno para atrás. No está bien lo que está haciendo el gobierno. Él no puede ver. Tiene que estar uno bien amolado o tiene que estar uno bien rico, porque si estás a medias, o más o menos, te quitan lo que te sobra, no te puede sobrar nada para irte a pasear, si quieres pasear o algo, primero tienes que pagar. Tocante a lo de que si paga uno cuando va uno a la visita al doctor, nomás te dan 2 visitas al doctor, y cuánto vas a pagar el que paga $500, $600, $800 para ir a 2 visitas al doctor, pues prefiero mejor yo pagarlos de mi bolsa como siempre los he pagado, que voy y pago $60, $70 y compro mi medicina, que estar pagando un plan de $600, $700 por mes, que es lo, por lo mismo que le dije ahorita, que no hayan como quitarle a uno lo poquito que le sobra.
Permítame aclarar las cosas. Por lo que usted nos dice, entonces usted optó por no inscribirse en el plan de seguros de salud, en el plan de la reforma.
No, sí me inscribí.
Sí me inscribí
y estoy pagando, me están castigando algo, pero realmente no se me hace justo que lo que están haciendo, que a la, lo que quieren es quitarle a uno lo poco que le sobra al gobierno. Porque si Obama puso su plan, eso sí fue para poder cobrarle a uno, pues él sí, ahí sí pudo firmarlo para que se aplicara. ¿Y por qué para el plan de migración no lo firma como firmó eso?
Muy bien. Bueno, ahí dejaremos su comentario, José. Gracias. Por último, vayamos con Carlos desde Modesto, California. Carlos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mire, lo que yo quería nomás dar la información de lo que yo he pasado y visto. Hay gente que, como el señor que llamó, que dijo que le dieron la ayuda bien fácil y que tiene casa y no usa la tarjeta por el temor de que le van a descontar algo de la casa. Cualquier ayuda del gobierno, si leen bien los papeles y se informan muy bien, que es muy importante, allí dice que el día que ellos falten o la última persona que vive en esa casa falta, les van a descontar toda ayuda que recibieron. Entonces, es una cosa muy importante que hay que leer toda la información que dan, hacer muchas preguntas, porque
hay que leer los contratos, los arreglos, los convenios a la hora de firmarlos. Y efectivamente, en todo caso, hay que ver también, a la hora de calificar, generalmente lo que se hace, el primer requisito es hacer una declaración de bienes, un reporte de los bienes inmuebles que forman parte de la propiedad de la persona, y basado en eso es que se determina sus niveles de elegibilidad de calificación para los servicios. Si más adelante cambia la situación, eso supuestamente no debe, bueno, puede llegar a alterar obviamente su elegibilidad para esto, pero no debe ser motivo de incautación de propiedades. Vayamos con George. Bueno, gustas, ¿por cuál llamada, por cuál comentario gustas empezar, George, de los que acabamos de recibir?
No, pues creo que obviamente sí existe la frustración, ¿no?, en la comunidad sobre la mensualidad que hay que pagar y adaptarse a este nuevo sistema, a donde uno ya tiene un seguro de salud y tiene, en la perspectiva de muchos, un gasto más que pagar cada quincena, cada 30 días, ¿no? Pero lo que yo, la verdad, cuando escucho estos comentarios, recuerdo mucho a mi experiencia personal. Yo, antes de vivir acá en Maryland, en la costa este, yo crecí en Los Ángeles, y tuve una experiencia muy similar a la que muchos de nuestros radioescuchas tienen ahorita, ¿no? Como yo creciendo, no tenía seguro, ni mis padres. La manera que nosotros buscábamos ayuda era obviamente transportarnos a Tijuana de una manera como mensual, cada tal vez 3-4 veces al año íbamos a médicos en Tijuana, ahí recibíamos nuestro medicamento. Ya sabemos que esa es una práctica que todos tenemos, especialmente nuestros amigos mexicanos que viven cerca de la frontera. Pero desafortunadamente yo, mis padres, ya de una edad un poquito más avanzada, ya comenzaron a ser víctimas de enfermedades crónicas, diabetes. Mi papá fue diagnosticado con cáncer. Obviamente ya no teníamos el lujo de poder viajar esas 3-4 horas a Tijuana.
Ya no podían depender de esa red de seguridad que era Tijuana, ¿no?, hasta ese momento.
Exactamente, y moríamos por la oportunidad de tener un seguro, porque obviamente otra vez es un seguro, es algo que...
Y al parecer la mayor parte de los oyentes que llamaron, casi todos los oyentes que llamaron, de veras aprecian esa oportunidad, ¿no?, de pasar a estar cubiertos de manera asegurada. Al parecer el único problema que está presentando en estos momentos es la sorpresa que están llevando a la hora de pagar por ciertos servicios o los copagos o los deducibles. En fin, ¿no?, ese es el gran susto que algunos están llevando. Claro, ahora, ¿qué opinas brevemente en relación a esto de que las no nos dejan resollar, dice un oyente, refiriéndose a los ejecutivos de las compañías aseguradoras de que ya están planeando para a partir del próximo año pues comenzar a solicitar aumentos a sus primas, a las primas de las pólizas? ¿Algún comentario sobre esto?
Bueno, la verdad, o sea, no podemos reaccionar a algo de una realidad que todavía no existe, ¿no? Sabemos que comenzando con el próximo año va a haber algunos cambios, pero es muy importante que todos de nuevo nos reinscribamos, nos hagamos el proceso de reinscripción para el próximo año para recibir el subsidio necesario que necesitamos para poder seguir con estos planes.
Yo creo que nos agota el tiempo, nos queda solamente minuto y medio. George, en este minuto y medio me gustaría que tuvieras dos recomendaciones para nosotros, una para nuestros oyentes y otra para la Casa Blanca.
No, por supuesto, primeramente para nuestros radioescuches, que acudan a entidades de entidades en la comunidad, organizaciones de base, las organizaciones que están cumpliendo con esta función de navegación, a educarse, a inscribirse mediante estas entidades de confianza en la comunidad para poder seguir recibiendo este beneficio. Para la Casa Blanca yo diría que no se olviden de nuestra comunidad indocumentada. Hay mucha más gente que no es ni elegible para lo que nos estamos quejando ahorita mismo. Necesitamos una reforma migratoria, necesitamos incluir a aquella gente que va a estar incluida en la reforma migratoria en la reforma de salud. Siempre tenemos que tener esos 11 millones de gente que viven en este país, que son nuestros vecinos, siempre en mente y acordarnos de que ellos merecen los mismos derechos que uno recibe diariamente.
George Escobar, muchas gracias por tu presencia en Línea Abierta. George Escobar es director de salud de la Casa de Maryland. Puede encontrar usted a la organización en el internet en casademaryland.org. Están basados, tienen su sede por allá en Silver Spring, en el gran estado de Maryland, alrededor de la capital de la nación. Bueno, amigos radioyentes, sus comentarios seguirán siendo bienvenidos en el buzón de voz, en el 1-800-345-4632. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco les desea que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.